Hola, ¿qué tal, Radio Coloristas? Como dice nuestra compañera Yolanda Villota.
Saludos para todos ustedes que nos sintonizan en el 107 y a la FOR.
En el 107.7, ¿eh? Como usted muy bien ha dicho, en nuestro Alfoz.
Exactamente.
Para los que nos siguen a través de las redes sociales.
Los que nos visitan en la fonoteca o los acompañamos en el app del móvil.
Están ustedes en Radio Colores, ya saben, es la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Y en las ondas, ahora, el cofre de las palabras.
Con Maite Fuentes y Julián Bilbao, o viceversa. Así que todo listo, todo preparado, como siempre decimos, comenzamos. Pues amigos oyentes, esta música que oímos de fondo nos introduce, como en otros programas, a ir a visitar una vez más un país legendario. Es Egipto. ¿Y quién mejor que para hablar de Egipto, nuestro egiptólogo particular de nuestro programa El Cofre de las Palabras, como es José Luis Sáez Santamaría, egiptólogo de profesión y conferenciante en muchos lugares de España en su vida de investigación? José Luis Sáez Santamaría, bienvenido a nuestro programa.
Hombre, estupendo, estar con los del cofre.
Eso.
Sí, pero no con los del cafre, que a lo mejor no, nos equivocamos.
No, los cafres nada, bastante tenían en África del Sur.
No es lo mismo los del cafre que los del cofre, ¿eh? Vamos aquí a diferenciar, aunque a veces nos comportemos como unos cafres, pero eso ya forma parte de la persona.
Sí.
José Luis, vamos a ver, todos conocemos que la cultura, bueno, antes de empezar con el tema, ¿hay alguna noticia de última hora que tú sepas bien sobre algún hallazgo? Porque Egipto todos los días nos sorprende con hallazgos.
Sí, siguen encontrando cementerios relativamente en la zona del Egipto Medio, pero cementerios de personas normales, ya de la época del Imperio Medio y tal, enterradas con un pequeño ajuar y tal, pero que quiere decir que no especialmente de un príncipe o algo así. ¿No?
Sí.
Pero saldrá, claro.
Sí, a mí me sorprende que muchas veces...
Son 4 o 5 mil años, por favor.
Sí, me sorprende que todavía después de 4 o 5 mil años se encuentren los huesos y los cráneos.
Claro,
y...
porque ha habido muchos millones que han muerto en estos... Y cada uno pues ha tenido un enterramiento según las circunstancias.
Pues hablando de enterramiento, vamos a hablar precisamente de las momias. Todos conocemos que la cultura egipcia, entre otras, bueno, pues creían que la vida no terminaba, que la tierra era un paso nada más, y que cuando esta acababa, pues podías vivir en el más allá. Hicieron todo un ritual en este aspecto, ¿no? Los egipcios.
Los egipcios eran un pueblo muy religioso y desde la época antigua consideraban que el cuerpo tenía que preservarse para ayudar en ese tránsito que había después hacia las campas de Yeru o una especie como de paraíso donde se vivía después de pasar por un juicio y una serie de cosas. La evolución de la religión egipcia fue bastante compleja, pero en fin, se imponía la necesidad de la momificación. Palabra momia, mumilla, y todo esto viene del iraní, del persa, quiere decir algo equivalente al betún, precisamente por el aspecto ennegrecido,
claro,
que tenían
las momias.
Eso es.
Lo primero que hicieron es que enterraron a sus muertos en las arenas del desierto, pero claro, cuando llegaba un determinado momento, pero entonces el brazo del difunto o difunta salía afuera o emergía, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que luego, por las razones que iremos viendo históricamente, resulta que la mejor momificación era esa, en las arenas del desierto, porque entonces la temperatura en Egipto era muy elevada, más que ahora. ¿Qué pasaba? Pues que existía una fauna de jirafas, de hipopótamos, de elefantes, de todo, que no existe actualmente. Fue bajando más abajo del Nilo, ya tienes que bajar Sudán abajo y todo eso. Es decir, que el mayor momificador era el sol ardiente. ¿Qué pasa? Que todos los que se ponían allí se rezaba, se dejaba un mínimo ajuar, mínimo, y bueno, prueba de ello es que una de las momias mejor conservadas está en el Museo Británico, llamada familiarmente Ginger, por el pelo algo rojizo que tiene. Oye, que está igual una hecha hacia el 4500, cuando las aldeas neolíticas, está igual que una momia, bueno, mejor que momias hechas en el Imperio Nuevo con todo tipo de artilugios, de aceites, de cosas, que teóricamente quedaban muy bien al comienzo, pero luego se deterioraban con el tiempo hasta extremos de que descomponían enteramente la cara.
Sí. Eso
y esto es la primera parte.
Ya.
Yo decía, José Luis, que claro, luego llegaron las mastabas y claro, las arenas...
mastaba en los segundos.
Exactamente.
Mastaba, que quiere decir en árabe banco, y porque en forma de banco, es decir, como rectangulares y tal, pues la mastaba de Meluca y otras famosas. ¿Qué pasaba de lo de las mastabas? Ay, majos.
José Luis, no lo oigo.
Bueno.
Entonces, bueno, me indicará Julián cuando...
Sí, te oímos, sí, José Luis.
Bueno, pues con las mastabas se tapaba la acción del sol. Entonces, al no entrar el sol, pues sí, evidentemente, empezaba el cuerpo a descomponerse, porque la acción solar era la que lo resecaba, como se comentaba antes. Entonces se imponía la necesidad de la momificación, no la natural, sino ya empezar con momificaciones sofisticadas. No cayeron en que al tapar con la mastaba y quedar mucho más bonito, alguna pintura y tal, sin embargo, impedía la acción solar. Y si no había acción solar, inmediatamente empezaban las bacterias orgánicas y se descomponía el cuerpo.
Lo que no tenía que ser muy agradable era que, como decíamos antes, una persona que iba paseando por esos sitios se encontrase con un brazo del muerto, ¿no?, que emergía de las arenas.
Ha pasado por ejemplo, una de las primeras mastabas estaba Jeteferes, en la segunda dinastía de las primeras, que te encontraron el brazo de Jeteferes envuelto en unas telas, pero nada más, sino de que podía pasar eso, ¿no? Y ha habido gente que en Picaresca hace años, pues venía un turista y le daban allí un brazo que a lo mejor era del bisabuelo, enfundado, y dice, toma, y tal, el mercado negro y eso.
¿Por qué será que cuando vemos algunas películas de momias, de momificaciones, nos entra como miedo? Por ejemplo, me acuerdo de la película La momia o El regreso de la momia.
Claro.
¿Tiene que dar la momia miedo?
No, al contrario. Ellos lo consideraban como un paso sagrado hacia la preservación del cuerpo y con ello tener, junto con ayuda de unas oraciones, como podrían ser los textos de los sarcófagos, el libro de los muertos, los textos de las pirámides que emitían los sacerdotes y ayudaban a pasar al más allá y al juicio. Pues también había juicio, claro,
con
la religión cristiana. Si salía mal, pues te comía el devorador, y si salía bien, caías en brazos de Osiris y a la vivir feliz.
Ya.
Esto contado así a brocha gorda.
Desde que existe el dinero, pues aquel que lo tiene goza de una vida sin problemas.
Vamos,
que
podía
darse el lujo de que una vez muerto fuese momificado. Una operación muy costosa y larga, y en ese grupo estaba el faraón, su familia y la casta sacerdotal, ¿no?
Eso pasaba al principio. ¿Y entonces qué pasaba? Pues al lado de las pirámides y al lado de las tumbas, el pueblo ya no enterraba al lado, ¿me entiendes? Para que el influjo de esas oraciones que habían ido al muerto de posibles, por así decir, pues también les repercutiera a ellos que no tenían posibles o dinero. De todas formas, de la mastaba se pasa ya en la tercera dinastía a unas mastabas escalonadas. Entonces ya vemos la primera pirámide escalonada de mastabas, que es la de Zoser, en la tercera dinastía, y comienza el Imperio Antiguo. ¿Quién se le ocurrió esto? Pues se le ocurrió a Imhotep, que era una especie de médico y arquitecto de la dinastía muy apreciado, y que incluso, en parte divinizado, y los griegos, que solían adaptar, lo mismo que los romanos adaptaban de los griegos de los egipcios, pues digamos que Imhotep, los griegos luego lo llamaban, lo adaptaban como Esculapios o Esclepios,
sí.
El dios de la medicina, ¿me entiendes? Pero bueno, que él fue la idea de poner en forma piramidal las mastabas, y sale la foto de Zoser, que tuve el gusto de visitar, claro. Y a partir de ahí empiezan a salir las pirámides, pero muchas además. Claro, todo el mundo piensa en las gran pirámides, 2580 a.C., la cuarta dinastía, el auge del Imperio Antiguo, Keops, Kefren y Miquerinos, que ellos, Keops, en realidad era Khufu, Los griegos luego en su lengua le hacían una cosa parecida, ¿no?
Sí.
Para así decir. Bueno, total, que las pirámides, como bien sabéis, eran costosísimas, ¿eh? La de Keos, gigantesca, tenía un revestimiento, arriba quedaba una especie de piramidón, que luego ha quedado solo una parte, pero todo lo demás el tiempo se lo ha llevado todo el revestimiento, pero bueno, eran impresionantes, han quedado como una de las siete maravillas del mundo antiguo.
Sí.
Pero luego, claro, había muchas más pirámides, que si la romboidal, la ovalada, o sea, centenas de pirámides. Todo esto en los alrededores del Cairo y también a bastantes kilómetros. Todo esto llevó a un encarecimiento tremendo, que ya con el hundimiento del Imperio Antiguo, pues ya no se podía. Entonces, pasaron a una cosa más modesta. Bueno, pues también había pirámides más pequeñas alrededor de la Gran Pirámide, que pertenecían a las princesas y todo lo demás.
Sí,
pero bueno, al final se va al hipogeo. El hipogeo era ya agujeros en grandes farallones donde se enterraba el faraón, eso sí, con grandes regalos y tal, y ya era el Imperio Nuevo, y ahí empezamos a la momificación sofisticada.
Ya. Cuando comenzaba el proceso de la momificación, ¿es cierto que los embalsamadores solían llevar una máscara con forma de cabeza de chacal en representación
sí,
del dios Anubis?
Sí, sobre todo en las últimas ceremonias, que se decía cuando ya, porque primero lo que había que hacer era lo que se llamaba en el costado una rendija del muerto y la evisceración, es decir, sacar las vísceras. Luego estaba el tema del cerebro, que se hacía o vía foramen magnum o bien con unos ganchos por las narices. Se llegaba al cerebro y limpiamente se limpiaba. Luego se llenaba con serrín.
Sí.
Pero luego el cuerpo se llevaba a todo el lago Moeris y otros lagos que había en el norte de Egipto con sal. Y entonces estaba en salazón, por así decirlo, haciendo la broma unos 30 o 40 días. Esos 30 o 40 días se resecaba la momia como un arenque, y claro, como ya no tenía vísceras ni nada, pues quedaba seca. ¿Qué pasaba? Que entonces el sacerdote revestido con, a lo mejor con una piel de leopardo, con la cabeza de chacal de Anubis y tal, empezaba las ceremonias finales, que consistían en, por ejemplo, pintar la cara con una serie de aceites, pinturas y tal, quedaba preciosa, ¿eh? Y en el Imperio Nuevo es cuando se llega a la máxima sofisticación de la momificación. Pero ¿qué pasa? Que todas esas latrones, betunes, pinturas y aceites, con el tiempo, en relativamente un breve plazo, se descomponía y quemaba las facciones de la momia, con lo cual esa beldad acababa en una descomposición. Luego también los carrillos y tal que se habían rellenado con arena, serrín, para dar sensación de viveza, reventaban, con lo cual quedaban, como se ve en el catálogo de momias reales, quedaban unas facciones espantosas.
Claro, sí.
Quizá de ahí el miedo.
La momia
mal modificada.
Sí.
Momificada.
Sí, pero hay algunas caras que tú bien dices,
horrible,
da miedo, ¿no?
Horrible, hay muchas malas.
Aparte de esas sustancias que tú has nombrado, ¿los egipcios no tenían idea de, por ejemplo, de algo, sustancias minerales, químicas, cloruros, hidratos,
minerales,
esas cosas?
Químicas no, más bien minerales. Con esos minerales los que daban color rojo, color marrón, color azul, turquesa y otros, pues aplicaban esos aceites y en la casa de la muerte, donde momificaban, que a veces olían mal y hay gente que se apartaba de los momificadores,
claro,
y otros en cambio les pagaban muy bien, sobre todo cuando se hacía solo para las clases altas, como hemos hablado antes. ¿Qué pasaba luego? Que al final llega la baja época y entonces pues degenera todavía más estos procesos momificativos. Aunque luego, ya en la época grecorromana y todo esto, pues ya ya se modifica todo tipo de cosas. Ya no solo los bueyes apis, sino las aves, los halcones, los gavilanes, los gatos, todo se modificaba. Unificando un poco el animal con el dios de la ciudad. Que no quiere decir que fueran lo mismo, porque es complicada la región y la filosofía egipcia. Pero se llegó a un punto ya en esa época, la baja época, que una vez lincharon a un legionario romano por haber matado a un gato. Eso se cuenta como anécdota por Heródoto, ¿me entiendes? Y luego ya estas formas de momificación, ya empieza la era cristiana y cada vez degeneran más y al final desaparecen. se hacen los entierros cristianos normales, o bien incineraciones, y ya con Justiniano, en el siglo V, VI, después de Cristo, se prohíben los templos que quedaban, como el de Isis en la isla de File, y ya nada, ha quedado nada.
Claro.
La pintura, el aspecto de las momias últimas, muy rústicas, con pinturas en el cual en lugar de dioses salen caras ya humanas, y que es ya con incluso con túnica de tipo romano y tal, pero bueno, ya se acabó la momificación en Egipto.
Como se necesitaba mucha agua para el proceso, pues claro, tenían que llevarlos los profesionales de momificar, tenían que trabajar a las orillas del Nilo, ¿no? No podían hacer en palacio o en...
No, tenía que hacerse en la Casa de la Muerte, y había momificadores de alto coste y de menos coste, y de más barato coste. Y bueno, pues la ceremonia luego del enterramiento, pues ahí van en procesión, delante de unos sacerdotes, entonando plegarias, luego llevan el sarcófago del muerto, hablo de clases elevadas. Y después iban las plañideras, que hay pintura en el Valle de los Reyes, de las plañideras, y esa momificación se llevaba todo a la tumba. Luego en la tumba había pinturas alegóricas del viaje de la muerte, como la de Tutankamón, tuvimos el gusto de visitar, en la que se ve pues el valle, el Ka. El Ka se desdoblaba, que era como una parte espiritual o alma, que se desdoblaba y luego se presentaba ante Osiris, el dios de los muertos, de cara verde, como las momias. Y bueno, había un juicio. Por un lado se ponían las obras del difunto y en el otro lado de la balanza una pluma que representaba a la diosa Mat, que era la de lo que tú había... ¿Tu verdad?
Sí.
Cuando dice Mat, la verdad. Si salía mal, porque tus malas acciones eran superiores a las buenas, te esperaba el devorador, que era una mezcla de león, hipopótamo y cocodrilo.
¡Uy, qué miedo! ¡Qué miedo!
¿No? Sí, te zampaba y fuera. Ya no pasabas a...
No pasabas a otra vida.
Exacto,
te quedabas abajo.
Esa vida, pues lógicamente era una especie de paraíso. Y claro, a ese paraíso, que era como una vida paralela, pues se hacía que cada vez se metieran más cosas en la... No solo sus instrumentos vitales, que sí, escudillas, platos, cosas, sino candelabros, oro, capillas funerarias, donde iban, porque también en la evisceración se ponían pues los pulmones, el estómago, el corazón y tal, en unos vasos llamados canópicos, vasos canopes, que cada uno tenía una acepción de un dios menor.
Sí.
Como Happy, el otro, en fin. Unos con cabeza mandril, otro con cabeza humana, otro con cabeza de babuino, en fin. Y esos vasos canopes llegaban a ser muy sofisticados y muy buenos en alabastro y en tumbas reales, ¿no?
Sí.
En otros era pues más ordinario.
Había unas mesas y unas herramientas preparadas para la extracción de los órganos.
Sí, señor.
Pero ¿por qué parte del cuerpo se comenzaba y qué se hacía con esa víscera una vez extraída?
Pues lo que te he comentado, empezaba por una raja por la zona intestinal en un costado, como si fuera una operación de apendicitis, y por ahí, expertamente, con esos artilugios que has dicho tú, pues se va sacando toda la evisceración, es decir, todo el sistema de paquete intestinal estomacal, todo lo que era fácil de pudrirse.
Sí.
Y luego se pasaba, como he comentado, por vía foramen magnum, por debajo del cerebro, y por la nariz, con unos ganchos se sacaban el cerebro, y también antes se había sacado el corazón. Todo esto se iba colocando, como he comentado, en los vasos canopes. Cada uno tenía los intestinos, tal, el corazón, por todos los pulmones, el cerebro,
sí.
Y el corazón y tal, y eso se guardaba en los vasos canopes aparte. Es decir, no se metía en el sarcófago, sino fuera.
O sea, estos señores embalsamadores tendrían que tener ideas de cirugía, ¿no?
Claro. Es que, en realidad, la medicina egipcia, aunque utilizaba mucho la religión,
sí.
El contar ahí que es el libro de las pirámides, que el libro de los muertos, muchas cosas de estas, pero estaba basado también en una base científica, de tanto abrir momias, de tanto extenderse la momificación, pues conocían perfectamente el cuerpo humano. Otra cosa es que supieran tratarlo como ahora. se utilizaban sustancias, cosas, pues como los negros de África, sí, en la época antes de la colonización, pues nada, conocían todo tipo de hierbas aromáticas, no aromáticas, todo tipo de cosas, sí, que sí, sabían que específicamente curaban ciertas enfermedades. De hecho, se hacen ahora, vosotros sabéis, en laboratorios buenos, pues se hacen remedios curativos que se venden en farmacia basados en, pues, en cosas...
Sí, 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 sí.
En plantas. José Luis, es que cuando dices tú que también se guardaba el corazón, es que en algunos artículos dicen que el corazón no se extraía.
En efecto, no se extraía, pero en algunos casos se extraía, porque seguían con la idea, no de la función cerebral como tenemos nosotros, sino que creía que era el corazón. Otras veces, se ha encontrado el corazón envuelto en telas dentro de la momia ya momificada, uh-huh, en verdad se ha colocado ese corazón y al lado sobre todo una joya, que es lo que buscaban los saqueadores.
Es que decía eso, que si fuese sustraído debía sustituirse por el escarabeo corazón, o sea, debía ser eso, un colgante o algún...
Es que el escarabeo era muy importante en la religión egipcia. De hecho, en la tumba de Tutankamón se ve en una barca funeraria un escarabajo. ¿Por qué? Porque según desaparecía el día, luego salía el sol, se hacía el viaje nocturno hacia el más allá en barca, y el escarabeo, que por cierto yo tengo varios, alguno lo compré aquí, que naturalmente no es antiguo, sino los que se vendían a los turistas, pues eso. Y también he visto en mis pies, cerca de Asuán, escarabeos llevando pelotitas de caca.
Sí,
es como eso,
los pelotilleros, ¿no?
Claro, para ellos era un signo de resurrección, porque desaparecía, llevaba la pelotita, claro, y luego tal. Y bueno, los vi, y estuve a punto de coger uno, que luego se hubiera muerto, y haberlo guardado como en una colección. Luego le dije, el hombre está haciendo aquí el escarabeo, está haciendo su labor, vamos a dejarlo en su antigua tierra sagrada. Pero eso se me pasó por la mente, tengo que reconocerlo.
Ya, pues aquí estamos nosotros en el curso de las palabras hablando con José Luis de Santa María sobre este tema tan interesante que es la momificación. Metiéndonos un poquito en el cuerpo...
Bueno, ha habido momias, sí, en la historia, ¿eh? Sí, no, sí, solo los egipcios.
Sí,
claro.
En la época prehistórica había las momias de barro que se metían en una ciénaga y con el barro luego pasaban a tal, y no eran malas. Otras, como el hombre del hielo en el Tirol,
sí, sí, sí,
italiano, muy famoso, pues, cuando en Egipto se hacía la máscara de Tutankamón, aquí andábamos con pieles en Europa, sí, y tal, pues era un cazador que murió por unas heridas y tal. Y en el hielo también se han encontrado expediciones inglesas que iban a encontrar el Polo Norte, la de Sir Benjamin Franklin, que llevaba una expedición entera, y han ido apareciendo los marineros momificados. Y bueno, no mal del todo, ¿eh? Porque hasta el ojo, los ojos se conservaban,
sí, ¿no? Sí, sí,
que
sí,
es lo primero que se pudre, ¿eh? Por eso cuando un taxidermista encuentra un animal muerto, bueno, hay que hacer una serie de papeleos y tal, pero bueno, pasando los papeleos, si ve que los ojos están hundidos, no lo taxidermiza. ¿Qué te parece?
Pues sí, sí.
Esto
sí,
ahora, ¿eh? Actualmente. En cambio, se conserva, ven que los ojos más o menos bien, lo sustituyen por ojos de cristal y cosas de estas.
Sí, ¿se le cosía al cuerpo momificado, se le cosía con algún hilo especial o era normal como el de coser cualquier prenda o tela?
No, se hacía también con unas cuerdas delgadas tipo cordón fino, también salía a utilizar. En ese aspecto el tema del coser y tal era bastante vasto. Pero claro, como luego se ponían encima placas, cosas, amuletos mogollón,
sí,
lo que se llamaban usepdis o saptis, que es para el más allá. Es decir, como piensas que vas a vivir una vida como aquí, en el más allá, pues necesitas a tus servidores para que te ayuden.
Claro,
todos los saptis han proliferado, hay centenares de miles de saptis que se han encontrado, incluso en momias así de gente normal, se le ponía el sapti entre la tela que se le envolvía y tal, al final, después de que estaba ya con los afeites toda rodeado de telas y tal, por de centenares de metros, por cierto, estas telas, ¿eh? Y bueno, pues los susceptis saptis, pues hay muchos, hasta el Museo Arqueológico de Bilbao pues tiene algunos pequeños saptis y esto, que un prócer vasco, pues estaba en Egipto en el siglo XIX, como entonces se podía comprar todo bajo o no bajo cuerda, pues se trajo a Bilbao algo. Uh-huh. Y era Museo Arqueológico Nacional en Madrid, claro.
Sí, sí, claro, pues, claro, por supuesto.
Que tiene una colección de momias muy buena, que coincidió en el año 82, que me dejaron entrar metiéndoles un rollo, porque era un día que estaba cerrado. Y había un texto muy bueno que había hecho Kodak, con fotos interiores, radiografías de las momias. Uh-huh. Y allí se pegaron pequeña sorpresa, porque una de las momias envueltas en tela, dentro contenía una tabla en lugar de una momia.
Claro,
o sea, que a alguien le habían metido gato por liebre, nunca
pues
mejor.
Sí, es verdad. Sí.
Para eso sirve. Ahora, claro, ahora se hace el escáner y...
Sí, hay muchas
ya no te pega sorpresas con el escáner.
Se encuentran entre las telas Uchetis, que no se habían visto, se vuelven a encontrar, o sea que se ha adelantado muy mucho desde que en el 82 adquirí la colección Kodak en color de las momias del Museo Arqueológico de Madrid.
Ya.
O sea, hay también en una zona, en el Museo de Montserrat, que tienen allí los catalanes, uh-huh, hay una pequeña edición de Egipto con Uchetis Satis, y también tiene una momia de una sacerdotisa joven de unos 20 y tantos años, no tan mal momificada, de la baja época. Uh-huh. Es decir, ya 200 antes de Cristo en este
momento. Ya.
Esto lo digo para si alguno va a Montserrat y se la encuentra.
Sí.
Pues, la porra, sí, ayunando en Montserrat, ¿me entiendes? Uh-huh. No sé si le habrá dado tiempo a ver la momia, porque creo que ha adelgazado 5 kilos.
Sí, muchas veces yo, por ejemplo, cuando veo estas momias digo, pues esas telas que tú bien has dicho que tenían mucha longitud...
Y alguien piensa que Torra se ha momificado, no, ¿eh?
Sí.
Está por ahí paseando.
Ya, pero esas telas...
Que me perdonen los catalanes...
Ya.
Que son de Torra, pero lo único que estoy contando es la pura verdad.
Te decía, José Luis, que esas telas tan largas que envolvían la momia, tenía que ser de una extraordinaria calidad, porque después de 3, 4.000, 5.000 años, que todavía se conserven sin deteriorarse.
Un lino muy bueno, y la verdad es que se sigue utilizando incluso en momias modestas, como te he comentado, pero es que siguen habiendo, por lo que habéis dicho, sigue habiendo apariciones en pueblos, de repente encuentran allí, llaman, y las autoridades del Cairo mandan allí rápidamente, uh-huh, y empiezan a sacar, y a lo mejor te sacan 40 momias
sí.
de unos pueblos de hace 3.000 años, pero bueno, al ser gente modesta, pues se las pasa por radiología y escáner. Lo más que te pueden aparecer es algún...
Sí.
Uchetis y
Satis, sí, ¿no? Has dicho que era un lino de alta calidad. También, por ejemplo, se ve que por esos lugares el lino, y me estoy acordando ahora de la Sábana Santa, la Síndone, la Sábana Santa de Jesucristo, donde fue...
Era
un lino de alta calidad también.
Quiero ir a Turín, sí.
Sí.
La Sábana Santa siempre me ha traído, porque hay diferentes versiones.
Sí.
No solo la del carbono 14, sino que unas partes de la tela tienen cosas que no eran de hacia el año 1200 después de Cristo, sino de la época año 30
después
de Cristo. Y luego también aprovecho para decir que tiene el Museo Egipcio de Turín, junto con el Louvre y el Británico, son los tres mejores museos del mundo.
Ya.
Pues, del del Cairo, claro.
Claro. Pues José Luis, el tiempo se nos echa encima. Hemos pasado casi 29 minutos, 28, y todavía nos quedarían muchos temas por hablar.
Digo que cada
seguramente
uno se
puede hacer
su momia, ¿eh?
¿Cómo?
Nosotros, que cada uno se puede hacer su momia. Si uno tiene algún taller de hacer vasijas,
hombre,
pone en forma antropomórfica
la
cabeza, el cuerpo y tal, y luego, una vez seca, al sol, luego la envuelve, no hace falta darle aceites, porque si quiere, pues el aceite, le pone una máscara funeraria,
sí.
la envuelve en tela, y luego encima, pues coge y hace como con cartonaje, con cartón, hace como una máscara, hace como Uchetis, y oye,
he visto
cosas muy buenas, ¿eh?
Sí. Pues sí, yo no sé si...
Oye, es una forma de diversión,
claro,
de artesanía, ¿eh?
Pero yo no sé si me atrevería a que me momifiquen, para que luego digan después... No. Esta es la momia de Julián, fíjate, el del cofre de las palabras.
Julián Víctor, o te meten en una caja de pino, o te incineran.
Es una de dos, eso es lo mejor,
Nada.
Bueno, José Luis,
tarde.
José Luis, pues nuestro tiempo se echa encima. Así que vamos a agradecerte.
Os deseo a todos los de Radio Colores, de verdad, que lo paséis muy bien.
Eso es.
En los meses que quedan.
Sí.
Y mucha salud.
Pues lo mismo, José Luis, ya estaremos en otra ocasión para seguir con este y otros temas muy interesantes.
Sí, algún tema histórico, sí.
Sí, hemos nombrado antes de la Sabana Santa, pero también haremos un poco, incidiremos un poquito, sobre todo en el lino, la tela aquella que envolvió el cuerpo de Jesucristo.
Sí, hay gente que cree y hay gente que no cree.
Claro.
Hay gente que tiene razones para creer,
sí, sí.
Y otros que no, y se han editado muchos libros.
Pero sean creyentes o no creyentes, sigue todavía interesando
lo que
pudo haber dentro de aquella sabana.
Claro, porque no se explica cómo ha quedado impreso. Ay,
ese es el misterio, claro.
Eso es verdaderamente que en el año 1100 no había impreso ni fotografía ni nada.
¿Sí? Ya. Pues José Luis, muchas gracias.
Un saludo a vosotros, amigos.
Lo mismo.
Bueno, cuídate.
Fuerte abrazo.
Y hasta otra ocasión.
A Loli.
Gracias. Aquí continuamos, amigos oyentes, en el Cofre de las Palabras, en Radio Colores. Hemos estado hablando con nuestro amigo y egiptólogo José Luis de Santa María sobre ese tema tan, tan apasionante, interesante, intrigante y misterioso como era el de la momificación.
A mí, señor director, la verdad, lo cierto es que ha llegado un momento que he dicho, ¡Iba! Me estoy quedando sorda, no digo nada. Pero todo en silencio, o sea, le oía a José Luis muy bajito, muy bajito.
Sí, habrá
bajito,
sido
bajito.
Algo de una momia que andaba por ahí.
Pues no sé, pero de vez en cuando, si ustedes escuchan un ruidito, es que el ruidito es del micrófono.
Los micrófonos están acoplados a los auriculares y a veces hacen malas pasadas.
Sí, eso es.
Seguimos.
Bueno, pues mire, vamos a hablar del mayor asesino de la historia de Vitoria.
Cosa rara, ¿eh?
El mayor asesino de la historia de Vitoria. A ver, cuénteme, cuénteme.
Bueno, pues para hablar del mayor asesino de la historia de Vitoria tendremos antes que explicar lo que sucedía en la capital de Álava en aquella época.
Estamos en la España inmersa en la Primera Guerra Carlista, una conflagración que enfrentó a carlistas, que eran los partidarios del infante Carlos María Isidro de Borbón, y los isabelinos, que eran los defensores de Isabel II y de la regente María Cristina de Borbón, entre los años 1833 a 1840.
Por aquellos entonces, Vitoria era un hervidero de tropas de diferente índole, aproximadamente unos 22.000 soldados, correspondiendo a las tropas carlistas la ocupación de gran parte de la provincia.
Existía entre los carlistas otro tipo de voluntarios que lo integraban, que eran italianos, franceses y 200 aragoneses, a los que se les llamó peseteros, fíjese.
Este grupo era efectivo en la batalla, al que no le importaba saquear y asesinar a los vecinos de los pueblos de alrededor, gozando de apenas heridos y sobre todo, fíjese usted, lo que es una guerra, que se pasa muchas penalidades, se pasa hambre. Pues bueno, pues gozaban todos de una pero buenísima salud.
Mientras la legión mixta británica contemplaba cómo sus efectivos eran diezmados por la enfermedad, a la que se debía sumar pues la mala alimentación y el retraso de las pacas, lo que les dejó en un estado físico lamentable.
Para que ustedes se imaginen hasta qué punto era esto, en un periodo de 5 meses ya habían fallecido 1.500 británicos, muchos de ellos enfermos. Así que los mandos llegaron a la conclusión de lo que les ocurría, pues claro, no era normal. Después de ver cómo en otras ciudades donde ellos acampaban, por ejemplo Santander, Bilbao, San Sebastián, las tropas no enfermaban.
Y de resultas de estos dos conflictos, hartos los británicos emplazados en Vitoria comenzaron a desertar para ingresar a las tropas carlistas. Dichas fugas eran orquestadas por un anónimo panadero que, según las investigaciones posteriores, abastecía de pan a las tropas inglesas.
Estando así la situación, Anglés, sobrino del sargento Richardson, uno de estos desertores, había recibido una carta de su tío en la que le invitaba a unirse a las tropas carlistas, donde le trataba muy bien, comía buenos elementos y cobraba con regularidad las pagas.
Y Anglés tomó la decisión acertada. Para los ingleses sí, pues en vez de aceptarla, podríamos poner entre comillas la invitación y hablar con el panadero, quien le pondría en bandeja la huida, se lo comunicó al capitán Byrne y este a sus superiores, y la madeja comenzó a desenredarse hasta encontrar lo que se estaba buscando, a alguien que pertenecía y que se convertiría en la cabeza de turco como revulsivo para el resto de los posibles conspiradores.
Con la aprobación de sus mandos, Nanglés acudió a la tauna de José de Losegui, expresándole su deseo de fugarse para pasarse al bando carlista. José, pasando de él, negó saber de lo que estaba hablando, pero cambió cuando en inglés le entregó la masiva enviada por su tío y, bueno, este estuvo dispuesto a ayudarle.
Nanglés pensó que debía aprovechar esa oportunidad, así que, como no quiera la cosa, le comentó al panadero que otros 7 compañeros junto a él también estaban dispuestos a desertar. Llegó la noche de la cita acordada para la fuga, y a la casa del panadero llegaron varios soldados, entre ellos el capitán Byrne, con uniforme de sargento.
El Losegui no estaba solo, quien le acompañaba era un espía carlista que ya había acompañado a otros fugados por un recorrido establecido. Pocos minutos transcurrieron desde la salida de la panadería y antes de cruzar la muralla, el capitán Byrne y sus acompañantes se identificaron y detuvieron al guía, que cantó, presa del pánico, su culpabilidad y la del panadero.
Aquella detención llevó a la impresión por parte de los mandos ingleses de que el Losegui tenía mucho que ver con la enfermedad de los soldados británicos. Celebrado el juicio público, fueron condenados a garrote vil. La ejecución se llevó a cabo un 28 de marzo de 1836. En los registros realizados en casa del panadero se encontró gran cantidad de sustancias venenosas.
Una sorpresa para los vitorianos, pues que le justiciasen. Porque es que era una persona muy influyente. Pero ya ves, se equivocaron. El día de la ejecución, en el cadalso de unos 1,5 metros de altura, ya estaba colocado en la Plaza Vieja, hoy conocida como la Virgen Blanca, donde se procedió a la ejecución de ambas personas.
Nuestro amigo José de Losegui, leal partidario de la causa carlista, pasó también a la historia por su intervención en la retaguardia o de la quinta columna, por causar el mayor número de víctimas de la historia por un envenenamiento masivo. Como anécdota, cabe destacar que no se haya acordado ninguna referencia de un cementerio inglés, como así ocurrió en Santander o en San Sebastián.
Sí, que estaba en Vitoria y no hubo referencia ninguna en este caso, pero ya ve usted, ¿qué conclusión hemos llegado?
Pues que fue el de los, hablando del mayor asesino de la historia de Vitoria.
Que nuestro amigo Juan de Garayo, el sacamantecas, del que hablaremos otra
verdad,
ocasión,
sí, claro,
se
claro.
queda pequeño en las atropelías sí. que hizo este señor.
El famoso sacamantecas, que andaba por el barrio, es que, por Judith Mendy,
sí,
el barrio
no,
de,
pero,
de los judíos.
Ese no atacaba soldados, ese atacaba, le daba igual, niños o mujeres. Pero bueno, en fin, y hablando
de crímenes, Vitoria respiró con alivio después de una incertidumbre provocada por una ola de asesinatos producidos en un periodo de 16 meses en la época de los años 90 con la detención de Koldo Larrañaga.
Pues sí, una cadena de crímenes que comenzaron en mayo de 1998 con el asesinato de Esther Areitio, de 55 años. Además, fíjese, señor director, el cadáver fue descubierto por unos empleados de la limpieza y dentro de unos sacos de basura.
Estaba en un contenedor, claro.
Sí, ese. Pues, bueno, la familia ha hecho en falta varias joyas, tarjeta de créditos, que fueron utilizadas después de su muerte.
Lo que pasa es que el cadáver estaba, pues no sé, no era el simple robo, ya era un sadismo, ya
no, sí, pues,
extremo,
fuera,
¿no?
Pues para, en fin, seccionarla y guardarla en bolsas de basura, pues se puede imaginar usted.
Esther Areitio, la profesora, pues fue descuartizada. Prosigue un mes después, en junio, con otro asesinato, el de Acacio Pereira, de 72 años, propietario de una cordelería ubicada en el centro de Vitoria. Faltaron varias cartillas de ahorro.
En agosto de ese mismo año se localiza el cuerpo de Agustín Ruiz, de 72 años, empresario de máquinas tragaperras, en un taller de su propiedad. Su agresor le atacó en el taller, robándole todo el dinero que allí guardaba.
Todo el dinero que guardaba, fíjese usted. Falta el asesinato todavía de la abogada Begoña Rubio, de 28 años, que representaba la Asociación de Mujeres Clara Campoamor, con la que colaboraba en asuntos relacionados con la violencia familiar y los derechos de las mujeres en la infancia. Este asesinato ocurrió en mayo de 1999.
¿Que cómo llegó a saber que Larrañaga era el culpable? Bueno, por la Archeina lo identificó por un cúmulo de indicios, ninguno definitivo, eso sí, que había dejado en cada asesinato: el del tragaperras, por su vinculación profesional con Agustín Ruiz, y el de la abogada. La policía vasca estrechó el cerco sobre media docena de sospechosos, de los cuales el detenido era el único en el que confluían todas las pistas.
En cuanto a los asesinatos de la profesora de inglés Esther Areitio, el caso está archivado, pero podría reabrirse con una nueva prueba o un nuevo testimonio. Y el del cordelero asesinado en su casa sin testigos, sin motivo conocido, sin pista fiable alguna, prescribió el día 2, que era lunes, junio del año, de este año, del 2018.
Es que es una impotencia. A ver, claro, de Esther, se supone que Larrañaga estuvo viviendo en el mismo barrio. Uh-huh. Y claro, los parientes... Los parientes insisten que pero solamente le han, es que solamente él confesó los dos crímenes.
Claro.
El del tragaperras y el de la abogada. Y los demás dijo que él no había sido y claro, no había pruebas concluyentes para poder cargarle esos dos muertos.
A mí esto
y eso entre
sí, sí, entre comillas, bueno, los muertos, claro, eran muertos efectivamente. A mí esto me lleva a pensar que el crimen perfecto existe. Aunque dicen que no existe, pero...
Sí existe, porque no hay... Hombre, fíjese usted la cantidad de crímenes que ha habido aquí en España que no se han resuelto. Por eso, porque no hay una prueba fiable de que son
claro,
de que es lo que ha podido pasar.
No, hubo algunos indicios, pero no concluyentes.
Bueno, pues qué parece.
Vamos a dejar a Vitoria, ese bonito lugar.
Pasamos a
con sus misterios y crímenes, y pasamos a
hablar de un personaje muy muy especial que también tuvo lo suyo, no como asesino, por supuesto,
no,
sino su forma de ser y su forma de actuar.
Bueno, vamos a ir de Vitoria hasta la antigua Grecia, porque vamos a hablar de Pitágoras y sus seguidores. Se dice de él que nació en la isla de Samos en 582 a.C. estudiando después en la escuela de Mileto, la famosa escuela de Tales de Mileto. Conocido por todos los estudiantes que han tenido que empollar matemáticas, fue un personaje que, aparte de ser un notable matemático, ejerció de filósofo y místico religioso griego. Pitágoras, a los 18 años, participó en los Juegos Olímpicos y ganó todas las competiciones de pugilato o boxeo.
Boxeo, sí,
o
sí,
lucha.
Sí. Bueno, sí.
Boxeo como tal no existiría, pero
mire,
lucha seguramente.
Estuve viviendo en Siria durante 20 años y 12 en Babilonia, donde se dice que adquirió los extraordinarios conocimientos de los escribas y magos babilónicos, regresando 40 años después a Samos, que no tardó en abandonar porque el rey, vamos a ver, el rey Polícrato era un tirano, fijando su residencia en Crotona, donde fundó su famosa escuela.
Cuando ha dicho de esa manera el rey Polícrato, que era un tirano, se me han puesto los pelos de punta.
Sí, sí, ya. Como se suele decir, menos globos caperos.
Después de las momias, pues fíjese usted. En dicha escuela se admitía a personas de ambos sexos, no obstante, todos sus miembros se regían por normas muy estrictas, como eran vivir castamente, seguir una dieta rigurosa y mantener una actitud contenida y sosegada. Estaba prohibida la risa y debían cultivar el hábito de la autocrítica. Los alumnos, pues, estaban divididos en dos grupos, los externos y los internos.
Pitágoras pensaba que la Tierra era una esfera en el centro del universo. Para él, el Sol, la Luna y los planetas presentaban órbitas propias. Esta teoría permitió llegar a la conclusión de que estas estrellas no se encuentran a la misma distancia como las estrellas, pero es todo lo que se encuentra en una capa esférica.
Ha nombrado usted a la Luna. Según las últimas investigaciones, dicen que la Luna está hueca por dentro.
Hueca,
y que es una especie de nave espacial que nos está
a
nosotros mirando.
Que no nos reímos, no nos reímos. Pero de bueno, eso vamos, lo que nos hace gracia, porque vamos,
la luna hueca, bueno todo puede
sí,
ser
bueno, pues, si pueden demostrarlo, pues adelante.
En el aspecto, vamos a dejar la luna que está ahí arriba. En el aspecto religioso, el pitagorismo se incorporó fundamentalmente a la creencia en la inmortalidad del alma, cuya purificación ocurrirá a través de sucesivas reencarnaciones en los cuerpos vivos, hasta que se llega a ser capaces de liberarse de las conchas mortales, que no hay que confundir con el espíritu divino.
Pitágoras y sus seguidores fueron los primeros en establecer la demostración sobre la base de un razonamiento deductivo. A ello se debe también la palabra matemática, que para ellos significaba ciencia por excelencia.
¿Pero qué había que hacer para pertenecer a la escuela pitagórica? Para ello, los aspirantes, durante 5 años, no tenían otro acceso a sus enseñanzas más que a través del oído. No veían a Pitágoras, pero sí que le oían. Se casó con una discípula, Teano, que fue la primera mujer matemática.
Pero lo más sorprendente de todas las cosas para pertenecer a este grupo, a no olvidar que estamos en la antigua Grecia, era la que establecía la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la orden.
Sí, ya existía la igualdad.
Sí, y es que de Pitágoras se creía que oía voces sobrenaturales, podía encantar a los animales y obrar milagros. Entre la jerga del filósofo se llegó a especular con su estado mental hasta el punto de ser considerado como un loco.
Nuestro personaje era vegetariano, pero existía un vegetal que no podía ingerir, no porque él no quisiera. Parece ser que esto se debía a sus creencias de que si se enterraba una alubia durante 40 días y se la cubría con estiércol, adoptaría forma humana.
Exactamente, la forma de un feto. Por lo tanto, comerlas era prácticamente canibalismo, ya que eran aptas para alojar un alma entre encarnación y encarnación. Claro que Cicerón opinaba de Pitágoras y de los pitagóricos que no comían alubias simplemente porque producía unos molestos gases.
Unas flatulencias, me suele llamar, ¿no? Aparte de abstenerse de las alubias, los pitagóricos tenían algunas extrañas normas, como por ejemplo, amigos oyentes, oigan algunas que nos van a sorprender. No podían recoger lo que se había caído. No podían tocar un gallo blanco. No podían tampoco partir el pan ni pasar sobre un travesaño.
No remover la lumbre con un hierro. No comer una baza de pan entera. No coger una guirnalda. No comer corazón.
No dejar que las golondrinas aniden en el tejado de la propia casa. Cuando el puchero se quita de la lumbre, no dejar su marca en la ceniza. Tampoco se podía mirar un espejo al lado de una luz. Al levantarse de la cama, ¿qué había que hacer? Enrollar las sábanas y hacer desaparecer la huella del cuerpo que había estado ahí durmiendo. Existen varias versiones sobre su muerte, pero solamente vamos a citar dos.
Pues vamos con la primera, Pitágoras llevó hasta tal extremo su convicción que, según la leyenda, cuando sus enemigos prendieron fuego a su casa y lo obligaron a huir, este se detuvo al llegar ante un campo de judías y declaró que prefería morir antes que tocarlas. Aquel, pues, su fin.
Sí, un fin sorprendente. Hay otra segunda versión. Cuenta la historia que en determinado momento los habitantes de Crotona se dieron cuenta de que todas las magistraturas estaban ocupadas por pitagóricos y que estos estaban casi convirtiendo la ciudad en aquello en que Pitágoras había convertido su academia, una especie de prisión. Entonces, dispuestos a modificar esta situación, rodearon la academia. Nuestro amigo Pitágoras huyó a mitad de la noche y en ropa interior, pero acabó por ser alcanzado y muerto por la población furiosa. Pues hablando de Pitágoras, vamos a decir que Pitágoras, como todos los genios, fue un excéntrico que marcó una época.
Y cierto es que nuestros amigos oyentes lo han podido comprobar en las prohibiciones que imponían los integrantes de su escuela.
Pues sí, entre ellas no agacharse a recoger lo que se le caía, no partir el pan, no comerse un aguace de pan entera.
Pues se tropezarían, si no recogían las cosas que caían se terminarían por...
Pues cómo estarían las casas y los lugares donde vivían, pues, y todo por el suelo, ¿no? Pero bueno, cosas curiosas,
bueno,
de Pitágoras.
Sí, pero
pitagóricos.
Sí, hemos hablado de Egipto con José Luis. Hemos hablado también de que hemos hablado más también, del asesino de Vitoria.
El mayor asesino,
pues mire, sí. ¿Qué parece que nos quedamos aquí en Palencia y pasamos por nuestras calles?
Sí, porque nos quedan ya poquitos minutos para acabar nuestro programa, pero qué mejor manera de pasear por nuestras bonitas calles palentinas.
Bueno, pues nos vamos a la avenida de Cardenal Cisneros. Con motivo del cuarto centenario de la muerte del Cardenal Cisneros, en 1917, se oye hablar de la oportunidad de incorporar su nombre al callejero de Palencia, siendo además, como recalcan los eruditos locales, oriundos de esta tierra, tema de suma importancia.
Pero no habrá ocasión de que así sea hasta 1947. 3 años antes, aparecía la Orden de Cisneros para recompensar los servicios políticos de la época. De tal forma, con un título sonoro, quedaba bautizada la avenida que iba a discurrir sobre el lecho del arroyo del Villalobón.
En 1957, la prensa local se hace eco de la construcción en la confluencia con la avenida de Valladolid de un monumental rascacielos de 11 plantas, el primero de la capital y puerta del Nuevo Sánchez. Antes de proceder a la urbanización de la avenida en 1971, acogió el Real de la Feria, de donde pasó al Batán de San Sebastián. Va del Paseo de Nuestra Señora de los Ángeles a la avenida de Valladolid, o si ustedes empiezan por la avenida Valladolid, hasta el Paseo de Nuestra Señora de los Ángeles.
¿Y qué les parece si desde este lugar nos vamos a otro lugar pues muy famoso, muy popular de Palencia, la ciudad, como es la Plazuela El Cordón? Desde principios del siglo XVI, sin variación, esta pequeña plaza tomó el nombre de la Casa Solariega titulada del Cordón. En este lugar destaca la Casa del Cordón, construida a principios del siglo XVI por la familia Rodríguez de Monroy, que por un error se atribuyó en su día a la familia Sarmiento.
Un cordón franciscano enmarca la portada a modo de alfil, especie de recuadro árabe. En el siglo XVIII pasa a manos de los Sierra y más tarde de los Colón. Allí, aquí estuvo alojado Jovellanos en uno de sus viajes a la ciudad de Palencia, inmueble ignorado por Madoz y confundido por otros autores con la posada del Cordón, casa inmediata.
Fíjese qué casualidad es, hablando de la Casa del Cordón en Vitoria. Los amigos oyentes que hayan ido una vez de visita o a pasar unos días a Vitoria se habrán encontrado también que una de las calles del casco viejo está la Casa del Cordón.
Sí, pero pasa que toda la fachada sí es en gris y sí. Tiene un cordón.
También un cordón como sí. El que tenemos aquí en Palencia. Uh-huh. Exactamente, hay una similitud entre estas dos casas llamadas del Cordón. A finales del siglo XIX, las ventanas del piso superior son rasgadas y convertidas en balcones e instalado en su interior, fíjese, un teatro infantil. Destinado desde 1981 a Museo Arqueológico Provincial, Arranz Alguero intervino intensamente durante 2 años en el vaciamiento y remodelación del edificio, inaugurándose con retraso en 1997.
curioso, ¿no? Que existan, bueno, ¿por qué? Porque tiene que ser curioso, puede ser muy normal y muy normal que existan dos edificios,
sí, sí, sí,
porque con parecidas características.
Pasa que el de Palencia está, como hemos dicho, está dedicado y destinado a museo arqueológico, que es muy interesante. Los amigos oyentes que no han ido, que no hayan visitado, nos damos, les animamos y les recomendamos que vayan, pues se van a encontrar con cosas curiosísimas.
Aparte de que está metido en una plazuela y la otra casa de Cordón está en una calle normal y corriente del casco viejo.
No me acuerdo el nombre de la calle de Vitoria, sí, pero bueno, es la calle del casco viejo.
La zona del casco viejo.
Sí, sí.
Pero así es que sucede cosas que yo no sé si usted alguna vez le ha pasado, como que una conversación o haber pasado por una calle, lo hemos pasado antes, y esa misma conversación.
Sí, 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 es lo que pasa, sí, sí.
Y dices, bueno, ¿y por qué en ese momento me llega? Es que el cerebro tiene...
Aquí algún amante o un aficionado a la reencarnación diría, es que te habrás reencarnado a una persona que ha pasado por ahí, y a lo mejor te viene a la mente aquel momento.
Algún
pero bueno.
algún día tenemos que tratar también de sobre la reencarnación, porque es que hay vidas,
pues sí,
que es increíble. O sea, es que una niña con, bueno, una niña, ya un adolescente, porque con 14 años es más un adolescente que una niña, pero en fin, de repente diga que murió de un parto, que vivía en una casa de características ya especiales, y bueno, y al principio dicen, pues se lo toman, pues diciendo, mira, qué ideas, dije, qué inventiva tiene la niña. Pero tanto insisten, que van e investigan en esa ciudad donde se supone,
sí, sí,
que
sí,
ella
sí,
decía que había vivido.
Uh-huh, sí.
Contactan con una persona, con el que se supone que era el marido, pero el marido como que no se fía mucho y manda a ir a un familiar, que era un tío.
Sí, 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 sí.
Llega el tío, llega a casa y la niña la reconoce. Le trata con amabilidad, le prepara todo, pregunta por todos, y cuando vuelve la niña y llega y dice, lo primero dice, no, la casa no estaba así, estaba así. Y en hicieron un grupo de personas para ver si realmente fue y lo reconoció. ¿Qué pasó? Que ella después volvió a su casa, volvió con sus padres, y no quiso volver a recordar más aquello que le había pasado.
Cosa muy curiosa, y sobre todo de la reencarnación, que podía darse en este caso, ¿no?
Claro, entonces...
Pues bien, amigos oyentes, llegamos al final de este su programa, El Cofre de las Palabras.
Ha sido un gusto estar con ustedes en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Están en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. No se despeguen del dial.
Tuvimos como invitados a...
a nuestro egiptólogo de nuestro programa, José Luis de Sánchez Santa María, quien nos habló de la momificación y de las momias allá en el Antiguo Egipto. Estuvimos con el mayor asesino en la historia de Vitoria, como era José Elósegui. Estuvimos también ahí a por tierras griegas con Pitágoras y sus seguidores, los pitagóricos, con sus normas tan extravagantes. Y finalmente paseamos por varios lugares de Palencia, por ejemplo por la avenida del Cardenal Cisneros, y acabamos en la plazuela del Cordón.
Bueno, pues yo sé que más de uno y más de dos está esperando a ver con qué nos sale ahora Maite. Bueno, pues la despedida es: la amistad marca una vida aún más profundamente que el amor. El amor puede degenerar en obsesión. La amistad solo es compartir. Esta máxima mínima, bueno, pues lo dijo Eli Wilson, escritor estadounidense de origen rumano, educado según las tradiciones judías del Talmud y que se inició en el conocimiento de la Cábala.
Pues estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y la realización de este programa, que es el suyo.
Le voy a pisar.
No me haga mucho daño.
Bueno, nada, que sean felices,
que
disfruten del día,
de la tarde, de la anochecea, de la madrugada.
Y que no se enfaden,
no,
que no vamos a ningún sitio a enfadarse.
Nadie se enfada.
Que luego encima tienen que rejuntarse otra vez.
Disfruten a tope, pero siempre continuo y con mesura. Saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.